De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, vuelven a escuchar El Enfoque después del partido de España que les acaban de contar los compañeros de deportes con Nacho Aranda, con Carlos Rodríguez y compañía. Ha perdido España, ha perdido 2-0 en Glasgow, en Escocia, en el mítico Hampden Park contra Escocia, contra una selección, se supone que menor, pero no será porque no nos habían advertido los compañeros de deportes. Cuidado con este partido, que los escoceses aprietan, que los escoceses corren mucho y que en casa son muy peligrosos. Pues toma ya si lo son. 2-0 le ha ganado Escocia a España y este partido era oficial, ¿eh? Este partido es para clasificarse para el europeo. Así que le tocará puntuar a España en las siguientes citas que tenga. Ganó a Noruega, es verdad que se supone que es la otra favorita del grupo, se clasifican dos, pero si Escocia le da por meterse en la pelea, pues igual España tiene un problema. Y a España le queda, entre otras cosas, pues ir también a Noruega, que ya les digo, se supone que es la favorita para clasificarse junto con España, por supuesto. Desastre, dicen algunos periódicos deportivos en sus ediciones digitales a esta hora, de la recién estrenada selección española del nuevo seleccionador, de Luis de la Fuente. La última hora que les contamos a esta hora de la noche, a las 11 y 2 minutos, tiene que ver pues con la noticia del día. El juez Llarena ha acordado dejar en libertad a Clara Ponsatí y la ha citado en el Tribunal Supremo el 24 de abril para comunicarle su procesamiento por desobediencia. Clara Ponsatí, que lleva unas 6 horas detenida y que finalmente no va a dormir bajo custodia policial. Va a dormir en libertad. La exconsejera de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputada, recordamos, tras 5 años huida de la justicia, ha llegado este mediodía a España. Nada más llegar, esta dirigente independentista que participó de manera activa, vaya si activa, en los sucesos del 1 de octubre del 17, pues envió en primer lugar un mensaje al juez Llarena. Este mensaje que van a escuchar, esto ha dicho:
si nos detienen, que se atengan a las consecuencias, como ha pasado siempre en Europa. Continuaré siendo eurodiputada y buscaré todas las vías posibles para defender mis derechos políticos.
Que se atengan a las consecuencias si nos detienen. Pues la han detenido. 6 horas después, ya les digo, hace solo unos minutos, ha llegado ese auto del juez Llarena que comunicaba que dejaba en libertad a Clara Ponsatí, que la cita el próximo 24 de abril, dentro de algo menos de un mes, para comunicarle su procesamiento por desobediencia. Ya les digo, ¿qué creían que iba a hacer el juez Llarena? ¿Hacer como que no escuchaba? ¿Pasar página o ordenar su detención? Pues ha hecho lo último, ordenar su detención. En Barcelona ha sido por agentes de los Mossos, pocas horas después de que se anunciara que había regresado a la ciudad condal, ya les digo, tras 5 años fugada de la justicia. Ponsatí acababa de celebrar una conferencia de prensa en la que había retado al Supremo a que se hiciera efectiva la orden de captura que pesaba en su contra para que prestase declaración por desobediencia. Ponsatí no reconoce la autoridad del Supremo, pero ahora hay que explicarle despacio, y claro, se lo habrán explicado en la comisaría de los Mossos en la que ha estado detenida, por qué la han arrestado en Barcelona en el día de hoy. Ahora, ese reto al juez: si me detienen, tendrán que atenerse a las consecuencias. Pues la verdad es que suena un poco ridículo. No sabemos si es que pensaba la buena de la señora Ponsatí que por decir eso el juez Llarena se iba a milanar y no iba a ordenar su detención. Y también habrá que explicar a la señora Ponsatí qué competencias tiene el juez del Supremo, las reconozca o no las reconozca la dirigente independentista.
Detención del jutge Llarena.
La orden de detención del juez Llarena es porque él me quiere detener para que vaya a declarar. Yo no reconozco su competencia ni su legitimidad en ese aspecto, además de que yo tengo inmunidad. Por lo tanto, esta orden de detención por una cosa que a él no le hace falta es ilegal. Así que ya veremos qué es lo que pasa en las próximas horas y los próximos días, pero en cualquier caso, yo no tengo intención de presentarme voluntariamente. Lo que yo creo que vale la pena es mantener el combate por la independencia y no rendirse y no sumarse al estado de sumisión en el que parece que ha entrado una buena parte de la política catalana. Por tanto, en la medida en que yo pueda representar el espíritu de la no sumisión, pues yo creo, efectivamente, que merece la pena.
Efectivamente, creo que vale la pena.
Bueno, pues va a mantener esa batalla por la independencia de la que hablaba la señora Ponsatí en libertad, porque ya les digo, el juez Llarena la ha dejado en libertad, y porque la desobediencia no conlleva pena de prisión. Ponsatí no se enfrenta a penas de cárcel porque solamente está procesada por eso, por desobediencia. El magistrado Llarena dictaba la semana pasada un auto en el que hacía caer la imputación por sedición, ya que ese delito ha desaparecido, les recuerdo, del Código Penal de nuestro país tras la reforma pactada por el Gobierno y por Esquerra Republicana de Cataluña el pasado mes de diciembre para rebajar el castigo, por ejemplo, a los implicados en el proceso separatista de Cataluña. Situación agitada en Barcelona, ya lo ven ustedes, y situación confusa la de hoy en el Palacio de la Moncloa. La ministra de Derechos Sociales, que también es líder de Podemos, Ione Belarra, no ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar la ley de familias aprobada por el Gobierno y que sale de su ministerio. Y eso que había solicitado comparecer a la Secretaría de Estado de Comunicación. Y ha tenido que publicar un vídeo explicativo en redes sociales en el que reivindica una ley que ha aprobado, ya les digo, su cartera, su ministerio, y que incluye, entre otras medidas, pues miren, un permiso retribuido de 5 días al año para el cuidado de un familiar o conviviente, o la extensión de los beneficios de las familias numerosas a monoparentales con 2 hijos.
La nueva ley de familias equiparará las familias monomarentales con 2 hijos e hijas a las numerosas y facilitará el acceso de este colectivo a las políticas de vivienda, de conciliación y de educación infantil. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo, y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Porque queremos un país con personas más libres y también más felices.
Una ley de la que quería presumir después del Consejo de Ministros, Ione Belarra, no es para menos, es su ley, sale de su ministerio y cualquier ministro es libre para presumir de sus leyes. Es más, todos los ministros deberían presumir de sus leyes, que para eso son los jefes en el ministerio. Pero la señora Belarra hoy lo ha tenido que hacer no en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sino desde su propio ministerio y en un vídeo difundido en las redes sociales. No es la primera vez que ocurre algo parecido. Sucedió lo mismo tanto con la ley de vivienda como en la presentación de presupuestos como en los días del 8 de marzo, que no pudo salir Irene Montero, se acordarán ustedes. Ningún representante de Unidas Podemos ha podido salir en esos casos que les comentaba. Isabel Rodríguez, que es la portavoz del Gobierno, ministra portavoz, y que es del Partido Socialista, ya lo saben ustedes, lo explicaba en la mañana de hoy.
Compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno, desde luego para su departamento. En primera vuelta no hay, como les decía, cambios sustantivos respecto a aquella presentación y creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí, la entidad de los mismos, como para que el Gobierno haya decidido que la prioridad comunicativa en estos momentos es atender las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones de los españoles en un contexto de especial dificultad.
Y un revés para el ministro del Interior, porque el Supremo ha anulado el cese del coronel Pérez de los Cobos, ordenado por el ministro Grande Marlaska. Recordamos que Interior destituyó a este coronel de la Guardia Civil tras negarse a informar al Gobierno de las pesquisas judiciales por las manifestaciones del 8 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, y sus posibles consecuencias en lo que a propagación del virus se refería. Se llegó a tomar declaración como imputado al exdelegado del Gobierno en Madrid, a José Manuel Franco, pero la causa finalmente se archivó. Y el Supremo hoy ha anulado ese cese, ha dicho que era un cese ilegal. Y en cuanto a las reacciones, pues asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión de Marlaska tras la decisión del Supremo, ya les digo, de anular ese cese del coronel Pérez de los Cobos, algo que no contempla el ministro aludido, quien dice respetar todas las decisiones judiciales, pero no piensa tomar la vía de la dimisión.
Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y, por lo tanto, la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
Dimisiones que piden desde la oposición, piden desde el Partido Popular. Su portavoz es Cuca Gamarra.
Las destituciones políticas que son declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo tienen que tener respuestas políticas, consecuencias políticas. Y la consecuencia política debe de ser la destitución política, y eso se llama el cese inmediato de Marlaska.
Más asuntos. Quedan exactamente dos meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, aunque, como estamos comprobando en el día a día, la política actual vive en una campaña permanente y los partidos intensifican sus actos de precampaña. La presidenta regional Ayuso ha estado hoy en Getafe, ha estado apoyando al candidato popular a la alcaldía de ese municipio. En Podemos, Alejandra Jacinto se ha reunido con un grupo de trabajadores autónomos y, de entrada, ya les digo, todos los partidos de la Cámara de Vallecas, de la Asamblea de Madrid, salen, como siempre que hay unas elecciones, salen a ganar. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso, después de su ruptura con Vox, afronta estos dos meses como un periodo de duro trabajo para lograr su objetivo de gobernar con mayoría absoluta.
Desde luego, lo que tengo claro es que nada está hecho, que queda muchísimo trabajo por delante y que es mucho lo que nos jugamos en mayo.
Pero Vox no cerrará la puerta a Ayuso después de las elecciones. Rocío Monasterio.
Vamos a ver qué fuerza nos dan los madrileños, pero nosotros no hemos tenido nunca un problema para sentarnos con la señora Díaz Ayuso. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos.
Y Mónica García de Más Madrid se considera en camino de protagonizar el cambio en la comunidad.
Más Madrid no deja de crecer y de consolidarse como la única alternativa de gobierno a la chapuza de gestión de la señora Ayuso y del Partido Popular. En estos dos meses vamos a dar el 100% por Madrid.
El socialista Juan Lobato también habla de trabajo duro en una campaña que reclama centrada en los problemas de Madrid.
Más para hablar de esto que de Venezuela, de Chapote, de terrorismo, de no. Vamos a hablar de Madrid. Quien se atreva a hablar de Madrid, que me llame.
El cambio en la región necesitaría la suma de las tres izquierdas. La coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde se considera decisiva para ello. Alejandra Jacinto.
Y pensamos que va a haber cambio en la Comunidad de Madrid y ese cambio pasa, desde luego, por nuestra coalición.
Lo dirán las urnas.
Lo dirán las urnas y lo dirán el 28 de mayo. Eso en la comunidad. En el ayuntamiento hemos tenido el penúltimo pleno de la legislatura en la capital. Y también, como se podrán imaginar ustedes, con todos los ojos puestos y todas las mentes de los representantes públicos en Cibeles puestas en las elecciones del próximo mes de mayo. Ha habido menciones a la anterior alcaldesa, a Manuela Carmena, y también al Papa. Al Papa de Roma, al Papa Francisco. Y diferencias entre casi todos los grupos municipales entre sí, como dice nuestra cronista municipal de Onda Madrid, Mar García. En Cibeles están apurando la legislatura.
La penúltima sesión va de Carmena, el Papa Francisco y un Almeida, ¿heredero o sucesor?
Permítanme discrepar del Santo Padre, no me considero el heredero.
Yo creo que el Papa fue muy indulgente con usted. Usted fue sucesor de Manuela, pero heredero...
Si desde el mixto rechaza Luis Cueto, desde Vos Ortega Smith con el Vaticano.
Legítimo heredero por designación papal, hombre, el heredero de la gran Manuela, claro, porque es que lo ve hasta el Papa, fíjese usted.
Nuevamente, Manuela Carmena le ha echado un capote.
La puntilla de Cuca Sánchez y Más Madrid, la distancia con la socialista Mar Espinar.
Que el hilo conductor de su partido son los narcos de la droga gallego.
Eso les escandaliza.
Venir a embarrar con la alusión que ha hecho al narcotráfico, pues le sitúa en el centro mismo del sanchismo. Salga de ahí.
El abismo entre los de Feijóo y Abascal.
¿Por qué, señor Ortega? Esto no va ni de usted ni de mí. Va exclusivamente de Madrid y los madrileños.
A ver, alcalde, que le voy a contestar. Porque los pactaste con la extrema izquierda de doña Manuela, tu heredera.
En Cibeles, apurando así, legislatura.
11 y 14 minutos de la noche.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 16 minutos de la noche, algo más de 40 minutos para analizar todo lo que ha pasado en el día de hoy con Alberto Pozas. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Y con Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Habéis visto a España?
Pues sí, bueno. Sí, acabo de ver ese
lo partido. Dices con resignación, Carlos, te noto.
No, lo digo con bastante enfado, porque es un equipo que a mí me parece que no es ni la versión B dice de lo que debe ser una selección española de fútbol frente a un equipo que es rudimentario, que es un equipo de los de siempre, del Reino Unido.
De los de toda la vida, ¿verdad?
Sí, que corren como fieras, que corren como gacelas y que terminan exhaustos. Y ante esto, pues ni hay calidad, ni hay buenas sensaciones. Lo que el primer tiempo ha sido un primer tiempo aceptable y el segundo es que el seleccionador, entrenador o como se llame este señor, Luis de la Fuente, pues ha cometido errores como por ejemplo poner a Carvajal, que se ha dejado meter el segundo gol. Es que a Carvajal cada vez que corre, hasta yo le saco un metro. Es decir, es una cosa verdaderamente...
Le sacas un metro para medir, una cinta métrica.
Sí, no. Le sacas. Un metro para correr. Ha sido deplorable. Primero ha fallado un pase y luego ya no ha podido correr. No ha podido correr y ha sido un... Y el sustituido, pues Pedro Porro, por lo menos corría, pero es que este no puede correr, en fin. Es una selección que efectivamente lo que calca y retrata es la perentoriedad, la escasísima calidad que existe en el fútbol español, porque el fútbol español está hecho de extranjeros. Es que lo que hay hoy, lo que habéis visto hoy, es lo que hay como carne de identidad español. Sí, sí. No hay nada más.
Alberto, ¿tú lo has visto?
He visto un rato la segunda parte y me arrepiento, porque no vi el anterior. Porque es que no me ilusiona, no me transmite, hace ya tiempo que no me transmite. Es posible que sea culpa de Luis Enrique, es cierto que era un hombre que trasladaba hostilidad, ¿no? Y entonces yo empecé a dejar de ver a la selección hace mucho. Pero hoy lo he intentado, oye, es que juega muy mal, quizás es un reflejo también del fútbol español. Te recuerdo que en la Champions hace ya tiempo que solo queda un equipo español. Otras temporadas, cuando el fútbol español pitaba más, resulta que estábamos ahí hasta con dos finalistas hemos llegado a estar, ¿no? Y ahora no, bueno, pues a lo mejor hay que acostumbrarse. Yo desde luego, mi primer defecto es que cuando pongo la selección española no conozco a nadie. Y para uno que conozco, va Carlos y le saca un metro en una carrera, pues fíjate, estamos vaya lío.
He visto un trozo.
¿Has
podido ver lo de Carvajal?
He visto que me ha parecido el campo un campo de patatas. No corría la pelota. Yo decía, pero bueno, esto no son capaces de mandar la pelota a cierta velocidad. Claro, luego cuando había planos un poco más cortos del césped, pues te das cuenta de por qué no corría la pelota, pero es cierto que no corría la pelota, no corría Carvajal, no corría, y algunos se pasaban.
Lo que tú dices es absolutamente cierto, es que a mí me parece que la FIFA, la UEFA o quien organice esta charlotada tendría que vigilar el estado de la pista, el estado del campo, porque evidentemente ese no estaba apto para jugar al fútbol, no estaba para jugar al fútbol.
Pero era un partido... Sí, perdona, Carlos, sigue.
No, y yo creo que además los jugadores tenían miedo de meterle el tobillo en un hoyo y quedarse sin pierna para toda la vida. Es decir, que no, ahí no pueden jugar. Pero han dicho eso era igual para las dos partes, ¿eh?
Sí, claro, hay algunos que están más acostumbrados a jugar en un patatal, claro, que otros. Yo recuerdo de cuando era más chaval y jugábamos al fútbol, una vez fuimos a jugar contra el Torrejón en campo de hierba. Claro, no habíamos visto nosotros la hierba ni en el pueblo de nuestros abuelos, casi. Y no veas cómo corría la pelota, y ellos sí jugaban muy bien en campo de hierba. Esto es que se les veía mucho más cómodos en esas circunstancias. Mira, ha habido un momento que me ha parecido que era un partido de Copa del Rey entre un tercera división y un primera división, y el tercera división ahí haciendo unos esfuerzos tremendos, metiendo un gol y tirándose de cabeza. Bueno, hacían unas cosas rarísimas los jugadores. Hay uno que le ha dado un balonazo en la oreja, se ha salido 3 metros o 4 por el fondo y ha empezado a rodar mirando al árbitro para ver si le estaba controlando, ¿no? Y se mete en el campo. Pero bueno, dices, pero esto yo creo que ya no debía existir, ¿no? Que ahora ya
no, no, pues existe.
Los
que quiero transmitir, Javier, es que esta es la cera que hay, ¿eh? No hay más
eso me temo.
Eso porque es que no hay que ver más que el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos punteros de la liga y hasta el Elche, ¿eh? Son equipos compuestos por señores que vienen de fuera, que son mercenarios del fútbol, llamémosles como, aunque luego se besen el escudo, que son mercenarios y que están aquí igual que podían estar en Gran Bretaña,
y en España especialmente globalizado, y que hay equipos que no tienen... Bueno, este año yo creo que ha sido noticia el Real Madrid, que por primera vez en la historia ha salido con 11 extranjeros en su alineación. No me acuerdo qué partido fue, hace unas semanas, unos meses.
En el Atlético juega Coque, que está a punto de coger las muletas.
Sí,
un
poco más.
A ese le sacas 2 metros, ¿eh? A Coque le sacas 2 metros, no uno, ¿eh?
Oye, que Coque no, Coque no ha hecho nada, que ni siquiera lo ha llamado el seleccionador. No me saquéis a Coque ahora encima.
Hombre, le habrá llamado para decirle que no iba, ¿no?
No está en ese selecto grupo de uno.
Afortunadamente en el fútbol no existe lo que está en el baloncesto, en la ACB y en este momento, donde hay jugadores que tienen pasaporte de Mali o de Senegal y sí. han nacido en Georgia o han nacido en Iowa y que no saben que el pasaporte a qué nación corresponde.
Bueno,
pero, en fin, lo de hoy ha sido... No hay que echarle la culpa a Luis Enrique, ni muchísimo menos a este hombre.
Eso pasa en todos los sitios, Carlos.
De mi falta de entusiasmo, sí. Le puedo echar la culpa a Luis Enrique, porque fue el que me provocó la desafección. O sea, que sí.
A mí me aburre más que Sánchez esto. Solo déjame que te comente
una cosa, Carlos. Porque decías de los pasaportes y tal. El otro día escuché que hay un chico que es argentino que ha decidido que juega con Italia. No es que no tenga nada que ver con Italia, que algún familiar lejano igual tiene. Es que el otro día debutó con Italia y tuvo que llevar un traductor con la selección, ¿sabes? O sea que, pues eso, que te llaman, dicen, coño, pues este nos cuadra porque tenía una abuela o una bisabuela que era de por aquí y tal, y bueno, pues ya está.
A mí esto me recuerda
a aquel jugador del
Valencia, que era argentino, uruguayo y tal, que llegó a Barajas y dijo, ¿y usted de dónde es? ¿Dónde son sus padres? Y dice, de Celta de Vigo.
Sí. Oye, Alberto, si fueras el director de un periódico, la fotografía de hoy, ¿para quién habría sido? ¿Para Pérez de los Cobos o para Clara Ponsatí? ¿O para ninguno de los dos? Hoy, como no tenemos al rey tocando el cajón, no es fotografía de portada, claro.
Claramente Clara Ponsatí.
Sí,
porque, bueno, pues como director de un periódico no te puedes abstraer de la provocación. Ella ha venido a provocar, lo ha hecho muy bien, se ha ido por las Ramblas de paseo, ha dado una rueda de prensa y bueno, yo creo que sí, esa es la foto, porque además es una cosa clarísima, que es el primer efecto de la supresión de la secesión. Ya sé que ha habido otras dos que se han entregado, que lo han hecho de otra manera, pero no han provocado la foto. Sin embargo, esta mujer lo que busca es la foto.
Sí,
y yo, la verdad es que...
Ha venido al show.
Claro, yo me rendiría y le daría la foto.
¿Tú, Carlos?
Pues ninguno de los dos. Yo le pondría la foto al ministro del Interior... pitorreándose, fíjate que es magistrado, que es juez, pitorreándose de una decisión del Tribunal Supremo. Es que el Tribunal Supremo hoy le ha cargado con una decisión en la que absolutamente le deja en pañales, le critica absolutamente. Le pone en solfa todo a su planteamiento con la decisión de aquella de haber destituido al coronel Pérez de los Cobos. Y este hombre dice que no tiene por qué dimitir, que no tiene por qué cesar, que no tiene la menor intención de cesar, porque efectivamente todo sigue igual y es una pérdida de confianza. Pero, hombre, si la pérdida de confianza se la ha criticado el Supremo en una sentencia en la que le dice usted lo que ha hecho es una cosa ilegal, y que le digan a un ministro del Interior que una cosa que ha hecho es ilegal y que encima ese ministro del Interior sea nada más y nada menos que un magistrado, A mí me parece que es el hombre del día. Me parece que es el hombre del día. Y yo le he visto en televisión, pues me parece que estaba en el Senado. Tener con una sonrisa de suficiencia, como decir, esto no va conmigo. No insistan ustedes, le decían los periodistas, no insistan. Yo no voy a dimitir. Uh-huh. Aquí, en este país, se está demostrando que se puede tener dos sentencias del Tribunal Constitucional en contra del confinamiento y no, que no pase nada. Y ahora se quiere demostrar que se puede tener un ministro del Gobierno de la Nación, puede tener una sentencia que declara ilegal un acto suyo y que diga de verdad que no tiene por qué marcharse. A mí esto me devuelve con nostalgia a los tiempos en que el ministro Corcuera dimitía porque le habían quitado un párrafo de la ley de seguridad. O cuando Antonio Asunción, que también socialista, dimitió porque se le había escapado a Roldán. Es decir, que entre aquel acto de coherencia y este acto de desvergüenza hay un mundo.
¿Cómo lo ves, Alberto?
Yo no lo veo, lo leo. Voy a leer exactamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo. La sección cuarta de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado hoy el recurso de casación interpuesto por Diego Pérez de los Cobos Orihuel contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2021 que había confirmado en apelación su cese como jefe de la Comandancia de Madrid, sentencia que anula, por lo que se confirma la sentencia del Juzgado Central que en primera instancia había anulado el cese. Punto y aparte. En los próximos días se dará a conocer la sentencia. No sé, la parrafada esta que te has largado, Carlos, yo no sé de dónde la has sacado.
Oye, qué diferencia con esto, hay
entre todo lo que ha dicho tú y este párrafo, toda la diferencia del mundo. Que le han,
¿sí?
Que le han anulado, que le han tirado por tierra, no sé qué, que le han valorado.
Pero si anulan, pero oye.
Pero sí, que puede que sea verdad, Carlos, pero será la semana que viene, ¿verdad? Hoy no.
Pero, oye, si me permites, tú has leído un verbo que yo suscribo, que es anular.
Se anula una sentencia.
Claro, que se anula una sentencia.
Sentencia que anula.
Pues eso, cuando se anula una sentencia es que la anterior sentencia es ilegal y que el acto sentencia es también ilegal. Es decir, bueno, mira, esto lo puedes poner con café o con leche o con malta, pero sencillamente es una desautorización. En toda regla, a un ministro del Interior. Te pongas como te pongas. Es
no,
que a mí,
si no me pongo,
a mí me
pero
parece
que a lo mejor te está quedando corto, Carlos, pero no con lo que hemos sabido hoy.
Lo que hemos sabido es exactamente eso, que es una desautorización total a un acto, a una actuación política del ministro del Interior. Y eso, en política, porque este ministro ahora no está ni siquiera como juez, es un miembro más de un gobierno político. En política, cuando el Tribunal Supremo de tu país te desautoriza de esta forma porque ha anulado un acto tuyo, lo coherente, lo decente, lo digno es marcharse. Eso es lo que me parece a mí.
Sí.
No creo que esté hablando de un barbarismo técnico ni nada por el estilo.
Sí, la verdad es que has hecho una medio lista ahí de ministros del Interior y entre los que han estado en la cárcel, porque ha habido ministros del Interior en este país que han estado en la cárcel. Otros que han dimitido, como bien has recordado, hay otros que están imputados ahora mismo. O sea, que te quiero decir que debe ser un ministerio que quema bastante, que achicharra y que te hace pasear por los límites de la linde, ¿no? Pero en cualquier caso...
Yo el ejemplo del ministro del Interior que he traído aquí, que es el de Corcuera, es porque le quitaron la razón en una ley.
En una coma, prácticamente.
Él dijo, no, era un párrafo, pero es igual. Él dijo literalmente que si el Tribunal Constitucional le desautorizaba en esa ley, que se marchaba. No. Y en coherencia con eso se marchó. Pero
le quitaban una coma.
Pero esa es la actuación.
Y Felipe González no fue capaz de convencerle, sí.
Pero esa es la actuación más coherente que yo he visto en el ministro del Interior. Si yo te puedo decir lo que me parece, si quieres, el ministro del Interior de Rajoy, no me parece un desastre. Me parece una auténtica calamidad ese personaje. Me parece una calamidad. por más que se coma los santos.
Sí, pero de los que lleva aguantando, vamos, que siempre están las quinielas para salir, Marlaska, bueno, en la última, no sé llamarlo crisis de gobierno, no creo que se considere crisis de gobierno, pero bueno, las dos sustituciones que ha habido que hacer en el Consejo de Ministros, también había quien decía, pues igual Marlaska, que ya está amortizado, que siempre sale en las quinielas para marcharse Marlaska, y al final es de los pocos que quedan desde el principio.
Pero tú fíjate, ponte en el supuesto que Marlaska algún día se marche de este gobierno y abandone la política y vuelva a su actividad profesional. Es decir, a presidir un tribunal, a ser juez o magistrado que dice sentencias. ¿Cómo se pueden sentir las personas que sean víctimas de sus sentencias o protagonistas de sus sentencias, por decirlo de una forma más fina, cuando y que tengan que cumplir lo redactado por él cuando él ha demostrado en su vida política que no cumple con las sentencias que ahora se le ponen? Es decir, que esto es de una gravedad, desde mi punto de vista, una gravedad política, porque él no es juez en estos momentos, es decir, él que tomó una decisión política. Cuando se destituye a una persona dentro del gobierno, es que tomas una decisión política, y esa decisión política, claro, si te la echan abajo, se paga efectivamente, sí, bueno, con una decisión, con una dimisión política.
Por eso, Carlos, te conmino, o gran corredor, a que tengamos esta carrera en el momento que conozcamos la sentencia, porque es que hay que leer los fundamentos. Es que,
yo lo corrando de prisa.
Es que bueno, pero más que Carvajal.
Pero
que
le sacas eso, un metro a Carvajal, eso te iba a decir.
Eso no tengas la menor duda.
Pero que lo que te quiero decir es que el tema este es que lo acabas de definir perfectamente, fue una decisión política. Entonces, a mí de bote me resulta llamativo que el Supremo pueda hacer mangas y capirotes con las decisiones políticas. Entonces quiero ver la explicación, porque el Supremo no mete la pata. Entonces quiero ver la explicación del Supremo de cómo se interpreta que es el nombramiento del jefe de la comandancia, de cualquier comandancia.
Pero es que tenemos España, que recordar
de la Guardia Civil.
¿Es
política o no es política?
Sí, es que no hace falta recordar.
Pues ya está,
es que
entonces, ¿qué hace el Supremo metiéndose en política?
Por una razón fundamental, porque es una decisión política y legal. Porque si tú cesas a un señor basándote en la idea de que este señor tenía que haber comunicado algo que está bajo secreto, a mí me parece que este señor está cometiendo una ilegalidad, el que le cesa. Esto es evidente. Es un acto político, porque evidentemente todos los actos de un ejecutivo político son actos políticos, y valga esta triple o cuádruple redundancia.
A ver, pero si es que al final, Carlos, de verdad, acepta mi invitación a esperar a la sentencia, porque esto, lo que ha hecho el Supremo, lo que ha hecho el Supremo ha sido anular una sentencia de el,
que acepto,
me parece,
que acepto perfectamente tu decisión, tu comunicado,
tú sabes quién le dio la razón a Diego Pérez de los Cobos, fue en instrucción, o sea, en primera instancia, un juzgado central de la Audiencia Nacional le dio la razón a Pérez de los Cobos, luego la Audiencia Provincial se la quitó, no sé cuál es el orden, pero el primero que le dio la razón.
La distancia, efectivamente.
Por eso. El primero que le dio la razón y que ahora sale ganando, evidentemente, porque lo que hace el Supremo es confirmar aquella sentencia, le daba la razón porque no estaba suficientemente justificada la decisión del Ministerio. Es decir, el Ministerio no justificó delante del Tribunal el porqué de ese cese. El ministro simplemente dijo falta de confianza. A mí en política la falta de confianza me parece el término más absoluto para quitarte a alguien, para quitarle a alguien de un puesto. Entonces, si el Supremo dice que no, los jefes de comandancia no pueden ser quitados porque has perdido la confianza.
No.
Entonces tendré que leer la letra pequeña.
No, por falta de confianza, pues naturalmente que pueden ser cesados por falta de confianza. No cesados, sino destituidos. Por falta de confianza, pero lo que no pueden ser destituidos es porque les exhorten. Lo que le hicieron con Pérez de los Cobos es exhortar a que cometiera un acto ilegal, que es la revelación es la revelación de un secreto. Él, pero como eso, instructor, no podía eso, revelar eso.
Eso no lo dice el Supremo, casi seguro.
No, eso no, no.
Y no lo
eso
dice, no, y no lo dice ni la sentencia que ha ganado
no,
hoy,
no, no, no.
Que
no
es la sé, de primera no sabes, instancia.
Escúchame, Alberto, sí, no sí. sabemos si lo va a decir el Supremo o no lo va a decir el Supremo. Mm-hmm. Pero
pues
eso
coño,
es lo
que
pasó.
Tú lo das por hecho.
No, no, es tú que eso es lo que pasó. Eso es ya. lo que pasó. Él se negó a obedecer un acto que se le imponía como ilegal. Punto, ya está. Esto es así, pero yo creo
no
que sé, es que además...
No se negó a obedecer esto... ningún acto porque fue cesado cuando se supo la noticia de que había hecho una cosa. O sea, no se negó. Él hizo lo que tuviera que hacer, que no sé lo que era muy en concreto, y luego fue cesado.
Alberto,
no se negó. A ver si vamos a crear ahora un héroe. Resistió a las hordas.
Yo no creo ningún héroe. Creo que es una persona honrada, yo la conozco y yo creo
sí,
que
no,
es un hombre...
Posiblemente, vamos, yo no tengo ninguna duda.
Perfectamente honrado.
Si ha llegado a ese cargo en la Guardia Civil, tiene un 99,99% de ser muy honrado. O sea, que sí, no tengo yo
últimamente...
Hombre, me dejo un 1 por 1000 para, sí, hombre, por si acaso, porque es que está saliendo alguno por ahí.
Nos estamos llevando sofocones suficientes, ¿eh?
Oye, Carlos, sí, sí. Que has mencionado a Corcuera. ¿Sabes con quién ha comido Corcuera en pues no. el día de hoy?
No.
Con, entre otros, Nicolás Redondo Terreros, sí. Tomás Gómez
sí.
y Guerra, en el Jai Alai.
Anda. Bueno, Jai Alai, ya sabes que fue el
sí.
que fue el restaurante de la transición.
Efectivamente. Lo leo pues en...
No he complotado yo veces.
Sí.
Jai Alai,
que no has complotado, veces, has dicho...
Vamos. ¿Eh?
¿Qué has dicho? No he complotado yo.
Pero bueno, he hecho complots, ¿sí? Pero vamos. Pero
leo en
interminables sobremesas de viernes.
En Voz Populi, publican una fotografía. Dicen que Guerra ha reunido a cargos del Partido Socialista y de la UCD en ese restaurante de Madrid y un entrecomillado que ponen en boca del que fuera vicepresidente del gobierno ha sustituido la lucha de clases por la de sexos, y una fotografía de Alfonso Guerra dirigiéndose a los comensales. Se ve que ha habido una
bueno,
reunión
una,
de la vieja guardia.
Creo que puede ser una comida que es la secuela de del almuerzo también que hubo la pasada semana, el sábado pasado,
sí.
que al que asistieron 100 socialistas y aledaños, porque yo conozco de gente que eran, por ejemplo, empleados del Congreso de los Diputados que no eran socialistas uh-huh. de carné y que también fueron llamados a la reunión. Es decir, son gente que desde el Partido Socialista, desde la entraña tradicional del Partido Socialista, consideran que lo que está haciendo Pedro Sánchez, primero, es ilegal desde un punto de vista de la pura Constitución y, segundo, que además está destrozando el Partido Socialista. Yo creo que esto está empezando a articularse. Está empezando a articularse. Si Guerra coge el bastón de mando y empieza a mover esto, esto tendrá algún sentido. Mientras tanto, serán pues sencillamente cenas de veteranos o comidas de veteranos que terminan en los postres.
Uh-huh.
Bueno, esa es mi opinión.
Yo la verdad es que le tengo mucho respeto a Alfonso Guerra, pero vamos, hace muchísimos años que dejó de ser un referente en el Partido Socialista, ¿eh? Pero muchísimos, hace muchísimos, uh-huh. cuando se tuvo que dimitir por las historias de su hermano, por su enfrentamiento, por supuesto, con Felipe González, que eso fue lo principal, no lo del asistente. Pero bueno, en cualquier caso, no hay nada que una... No hay nada
estuvieron
que
hace
una
poco
más.
Celebrando el cumpleaños de Ibarra, si no me falla la memoria, me parece.
Sí,
entonces
sí.
Vi una foto, estaban ahí juntos.
Pues,
¿sí?
Para que veas, vuelven a ser amigos todos.
¿Sí?
No hay nada que una más que un buen enemigo, ¿no?
Entonces, ahora, bueno, entre
pues, ellos están ahora mismo muy animados con la existencia de un enemigo, que parece que desgraciadamente es el líder de su partido. Claro, eso es lo que crea la distorsión.
Hombre,
pero,
yo creo que entre el referente de Guerra en el Partido Socialista y el de Adrián Alastra hay una diferencia, ¿no?
No lo sé, no sé decirte, porque la verdad es que tampoco me muevo yo en esos ámbitos. Yo no sé si
eso dice mucho
cuántos militantes del Partido Socialista tendrán un recuerdo personal de Alfonso Guerra, o de Corcuera, o de, no sé quién, Nicolás Redondo. Claro, es que estamos hablando de gente que en su momento fue... altamente criticada y que ahora nos apuntamos al elogio porque están atacando al enemigo común. Ese es el éxito de estas comidas, que,
no, pero que
comparten enemigo común con la derecha, claro. Entonces, bueno, pues está ya así cualquiera, claro. Entonces, no me extraña que algún medio lo publique esa foto hoy en portada. Yo no la habría puesto en portada.
Ellos se mueven en una doble dirección. Por una parte, creen que el Sánchez está subvirtiendo el orden constitucional y de eso le acusan. Y segundo, creen que la política de Sánchez está destrozando el Partido Socialista. Eso es lo que están diciendo. Yo, por lo menos, cuando yo he oído hablar a Nicolás Redondo y le oigo con alguna frecuencia, por ejemplo, en el siglo XXI, pues dice ese tipo de cosas. No, para mí no es ninguna especie de novedad. Y cuando he oído, hace tiempo que no, yo he coincidido en algunas reuniones televisivas con Corcuera, y Corcuera hace mucho tiempo, como tú bien sabes, estaba enormemente crítico con Sánchez, pero no ahora, sino hace muchísimos años.
Os quiero preguntar por la situación, bueno, una vez más, ¿no? Es un nuevo capítulo, llevan unos cuantos de la, no sé llamarlo pelea, pero bueno, de la disputa Partido Socialista Unidas Podemos, que hoy no han dejado salir a Ione Belarra a presumir, decía yo al principio, como tiene cualquier ministro derecho a presumir de lo que salga de su ministerio, pues hoy lo que iba a Consejo de Ministros salía del ministerio de Belarra. Y desde la Secretaría de Estado de Comunicación han dicho que no, que ya no sale. Le pasó a Montero, le pasó a la propia Belarra, con la ley de vivienda, con el 8M. ¿Nos da la sensación de que el Partido Socialista ya está orillando del todo y sin ningún tipo de complejo a Podemos en Moncloa, Alberto?
Yo te rectifico en un sentido. Yo no creo que tiene que haber sido una instancia más alta que la Secretaría de Estado de Comunicación.
Bueno, sí, a ver, la solicitud ha sido a la Secretaría de Estado de Comunicación y oficialmente es la Secretaría de Estado de Comunicación la que dice no, hoy sale no sé quién y no sé cuál, pero claro, sí, obviamente.
La Presidencia del Gobierno, que es la que fija sus turnos, me imagino que fija sus turnos.
Digo yo que pero eso, claro, el Secretario de Estado de Comunicación va donde el presidente y le dice oye, hoy salen este y este, y el presidente dice, vale o no vale, o cambia este y que salga el otro. Digo yo, vamos, que será así la cosa.
Vamos, los turnos de aparición detrás de un Consejo de Ministros, por lo que yo recuerdo cuando tenía además noticias directas, era que si tú presentabas una ley de sanidad, una ley que afecta, por ejemplo, el tabaco, pues salía el ministro de Sanidad, que afectaba una ley que afectaba a los transportes, pues salía el ministro del ramo, etcétera, etcétera.
Lo lógico,
hoy,
por otra parte,
hoy ha salido la ley de familia, que es una ley personal de la señora Belarra, y yo no creo que la secretaria de Estado le haya dicho que no. A lo mejor ahora, a mí, es otra situación en la que a mí no me cabe en la cabeza de que esta señora se haya resignado a no salir. Pero ¿cómo yo que no tengo que salir? Si esta es mi ley, pues retiro la ley.
Ha salido desde su ministerio y en las redes sociales.
Pero mira, ¿a que no se ha marchado? ¿A que
no?
Claro, es que aquí no dimite nadie, pero es que esta señora tampoco. No. Es que la quitan, es que la descalifican desde su propio gobierno. Es que todo esto es aparentemente, si todo está sucediendo como lo está sucediendo, es un sin Dios, ¿eh?
No, pero por eso,
algo que la gente ya no lo entiende.
Por eso digo, Alberto, que no sé cómo lo ves tú, que me da la sensación de que de un tiempo a esta parte, y que así va a ser, y de hecho creo que va a ir increciendo conforme pasen las semanas, y más todavía después de las elecciones de mayo, que el Partido Socialista va a orillar a Podemos, vamos, que es que les va a hacer un vacío, que va a parecer que Podemos no está en la Moncloa. Esa sensación es la que por lo menos me da a mí, que ya sin complejos están apretando las tuercas y diciendo, oye, que aquí manda quien manda, y que para lo que queda en Moncloa hasta las generales, aquí los que figuramos somos nosotros, que para eso somos los que mandamos.
Convento, ya se sabe, ¿no?
Sí, sí.
A ver, yo no voy a negar la finalidad política que tiene la rueda de prensa del Consejo de Ministros, o sea, porque es que es así, no se puede negar. No sé quién lo decide, lo que conocí en su momento lo decidía o lo transmitía Iván Redondo, o sea, era posiblemente algo que exudaba la presidencia del gobierno, como dice Carlos.
O sea, jefe del gabinete del presidente, sí.
Sí, pero bueno, que quiero decir que podía... El director de gabinete del presidente del gobierno es el primer secretario de Estado del Estado. Entonces, bueno, no sé si es Óscar López el que lo ha decidido o lo ha decidido el propio Pedro Sánchez, o han cambiado las cosas y el secretario de Estado de Comunicación tiene esa autoridad. Capacidad, esa autoridad, ¿no? No sé. Pero el caso es que sí tiene una trascendencia política. Por lo tanto, lo que digo ahora, lo que voy a decir ahora, con esto no quiero quitarle la decisión política que ha tenido la parte del PSOE o el propio presidente de apartar a Jone Belarra hoy de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pero es que este gobierno tiene un vicio desde el primer día de anunciar cosas cuando no van a ningún sitio. Igual que anunció en el otoño de 2018 una reforma de la Constitución, que aún no se ha producido, ni siquiera ha salido por ningún sitio, y lo anunció en rueda de prensa del Consejo de Ministros, pues la ley de familia ya fue anunciada y detallada por Jone Belarra, ¿no? Entonces, además recientemente, fue en diciembre de este año. Si es verdad lo que dice la ministra portavoz de que no ha sufrido cambios mínimamente significativos que obliguen a que la ministra del ramo sea la que lo explique, bueno, pues ahí tenemos una forma de contarnos lo que ha pasado.
Eso es una coartada mentira.
Que yo, Alberto, sí, bien, por eso he empezado mentirosa. Por eso he empezado por lo otro, he empezado diciendo que es una decisión política qué ministros salen y quiénes no salen. Y evidentemente hoy el que tome las decisiones ha decidido que no salía una ministra de Unidas Podemos a... Claro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, y esto nos llevará, por supuesto, a la falta de autoridad que tiene el presidente del gobierno, que yo también la detecto, para poder cesar o poner meter en cintura a ministros de Unidas Podemos. Pero es que, claro, tú darle la rueda de prensa al Consejo de Ministros a alguien para que cada vez que abre la boca desde hace 3 meses, lo único que hace es darte guantazos a la otra parte del gobierno, no digo al Partido Socialista, no digo a la otra parte del gobierno.
Es que, yo te entiendo.
¿Para qué la voy a poner ahí?
No puedo estar más de acuerdo. Si siendo verdad lo que estás diciendo, lo normal, lo coherente, lo lógico, es que como no aguantas que te estén dando palmetazos o zurragazos todo el día, como además ya no tienes nada que ver con esta gente, lo lógico es destituirla. Lo lógico es hacer un gobierno que queda en 7 meses, que tampoco le va a pasar nada por quedarse en minoría, y sencillamente que la gente no vea estos espectáculos tan lamentables.
Sí, por eso
aquí se mantiene un gobierno de 22 miembros y miembras, y resulta que es un gobierno peleado, que es que además yo creo que ya no se hablan personalmente. Porque esto, evidentemente, como en todo en la vida, cuando tú te peleas profesionalmente con alguien, eso termina afectando directamente, tiñendo tus relaciones personales.
No, y eso, aquí es lo que lo de que no se hablan personalmente, se ha contado en esta tertulia que antes de los consejos de ministros que se toman un café y unas pastas, sí, o un desayuno, lo que sea, que Irene Montero e Ione Belarra están hacen a unos metros del resto y que sí, no se dirigen la palabra absolutamente con nadie. O sea, completamente apartadas, las dos.
Hacen corro aparte, sí, sí. Esto es absolutamente evidente. Es que lo que no entiende nadie es que con esta refriega interior que hay en el gobierno, todavía sigan presumiendo de un gobierno sólido, un gobierno el gobierno progresista del que habla Sánchez. Pero ¿cómo va a ser un gobierno progresista un gobierno que está roto? Que no nos engañe, porque el latazo del otro día, un poquito más corte, de los 12 minutos del otro día para presentar a 2 ministros y hacerse autobombo, pues siguió insistiendo que este era un gobierno progresista. Pero ¿cómo un gobierno progresista si el gobierno está roto, si el gobierno uno no se habla con otro? Que no nos diga tonterías, hombre, que llega un momento que es que este narcisista de absoluto de libro de psiquiatría se cree que somos idiotas. Se cree que somos idiotas. Alberto. No lo somos, nos damos cuenta de todo.
Por aportar el dato, el 13 de diciembre la ministra Belarra utilizó 10 minutos de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para explicar la ley de familias que empezaba en primera vuelta, que es el vicio este que te digo yo, que dar la primera vuelta, el descanso, la segunda vuelta, el desempate, el no sé qué, y utilizarlo permanentemente. Posiblemente Jone Belarra utilizó su comodín de la ley de familias en diciembre y en marzo, pues se ha quedado sin él. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que está diciendo Carlos del gobierno, el presidente del gobierno, que podía aprovechar para dejar un gobierno monocolor y transitar después
si
queda de
siete
las,
meses. Si queda las, seis meses.
Bien, pero es que me da la impresión de que ha cambiado el discurso, Carlos. Yo creo que el Partido Socialista ya no va a vender la idea de una mayoría absoluta, que es lo que venden los partidos mayoritarios. Precisamente para que no les hagan la foto con el de al lado. O sea, Feijóo lo intentará para que no le haga la foto con Vox. Y el PSOE, en teoría, lo iba a intentar para que no le hagan la foto con su izquierda. A mí me da la impresión de que está cambiando eso y de que el PSOE va a vender la foto con la izquierda. O sea, va a presentar su candidatura, por supuesto, Pedro Sánchez, pero no va a caminar por eso de que no puedo dormir si voy con este, no tal. Yo creo que los discursos que nos vamos a encontrar de aquí a diciembre van a ser bastante distintos de los que le habíamos escuchado hasta ahora. Por lo tanto, si tú vas a defender una coalición de izquierdas para la próxima legislatura, lo que no puedes hacer es cargarte en la coalición actual.
Pero con coalición, que... ¿una coalición de izquierdas con quién? Porque con estos no sé, con estos o con
el
estas...
El Partido Socialista con los que estén a su izquierda. En ese momento.
Claro, pero ahora cómo están.
Los que decían los españoles que están la ahí, claro.
La fantasmagoría de Yolanda
pero
Díaz.
Pero si Podemos finalmente no se integra en Sumar, bajo el paraguas de Yolanda, Alberto, ¿no crees que Sánchez va a extremar todavía más ese orillamiento a Podemos y que no le importa para nada terminar la legislatura con Yolanda y apareciendo Yolanda y apareciendo el Partido Socialista, etcétera, y Podemos fuera?
No te digo
destituyendo a Podemos, que me extraña que vaya a hacer eso.
Eso no lo vamos a saber.
Pero
igual
apretar,
Javier,
las tuercas a... ¿Cómo?
Eso no lo vamos a saber ahora.
Ya, no lo vamos
a saber ahora porque el anuncio de ruptura que tú estás haciendo entre Yolanda Díaz y Podemos y Pablo Iglesias, que es el que lleva ahora la voz cantante desde los medios de comunicación...
Más que nunca lleva, ¿eh?
Ha sido una cosa tremenda.
Una plataforma de un millonario trotskista y la
pero
está
aprovechando. Esa es ahora la plataforma que le han dado. Pero antes de que fuera diputado le dieron otra. Porque yo recuerdo un debate sobre el Estado de la Nación en el que él hacía el debate desde un plato de televisión, porque no era diputado. Y entonces, como somos muy demócratas los periodistas, cometimos, para mí, una fechoría institucional, que es hacer un debate paralelo. O sea, los representantes del pueblo hacen un debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados y, en paralelo, yo que tengo una tele... me llevo a Pablo Iglesias para que conteste y haga lo que le dé la gana. Manga.
Pero cuando tú dices lo del gobierno, para la próxima legislatura, un gobierno claramente de coalición de izquierda y todo lo que tú quieras llamarle, todo lo que quieras llamarle, hay que preguntar con quién. Porque evidentemente, hace un momentito estábamos hablando de que las Belarras y compañía no se hablan ni siquiera en el café con pastas de anterior o posterior al Consejo de Ministros. Pero es que las Belarras y las Montero no se hablan tampoco con Yolanda. O incluso se hablan menos, porque se odian más. Es decir, que claro, llega un momento, dices, ¿qué queda de aquí? Es decir, porque si aquí el espíritu de la nación, la progresía, el gobierno progresista, el gobierno para encarar los retos del 2030, va a ser un gobierno donde la figura principal sea una señora como Yolanda Díaz, permíteme que yo me vaya a Bonn a vivir.
Porque no lo digas muy alto que acabas en Bonn, porque es que todo el mundo que dice, yo como pasa esto me voy de España, y luego no vais nadie.
Digo,
así que
pues digo,
acaba de quedar grabado.
No, hombre, es que alguna experiencia tengo de Bonn. ¿Perdón?
Así, no, decía que estaba apuntando la hora y el día, Carlos, por si acaso.
No, regresaría.
Tampoco se puede elegir así, ¿eh? Hay que decir a la conchinchina o algo así.
Oye, claro. Regresaría a mis orígenes.
Por eso te digo que no se puede elegir, porque yo te digo, como gane no sé quién, me voy a Chiclana en la frontera. Coño, pues bueno, claro, me vendría
Puerto,
muy bien.
O a Puerto Plata en la República Dominicana, que claro, todavía me encontraría con etarra.
Por ejemplo, ABC mañana, el Supremo anula la represalia de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. En El Mundo, fotografía para Marlaska. La Guardia Civil celebra el varapalo del Supremo a Marlaska por el cese del coronel. Comillas, es el titular principal. Lo de Pérez de los Cobos fue la vendetta del peor ministro, dice El Mundo. En la 2 de ABC, Ponsatí detenida al volver a España tras eliminarse la sedición. Y esa fotografía de la que fuera consejera de la Generalitat entrando en el coche de los Mossos de Escuadra. En el...
Esta se ha beneficiado directamente de un acto político del Consejo de Ministros y del Gobierno Socialista, del Gobierno Socialcomunista, que elimina nada más y menos que la sedición. Porque si hoy hubiera venido con la sedición, el juez la hubiera mandado directamente a la cárcel más próxima.
En el...
No habría venido, Carlos. No habría
claro
venido.
Que no hubiera venido.
No habría venido si el Congreso de los Diputados no hubiera aprobado
claro,
esa reforma del Código Penal.
Hombre, ya sabe que lo que más le podía pasar era lo de hoy. 5 horitas detenida, a casa y ya está. Sí, con Mario, sí. Portada de El Diario El País, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social. Entrevista con el ministro Escrivá.
¿Ministro de inclusión o de exclusión?
Inclusión.
Ah, vale.
Inclusión. Los críticos con la reforma de las pensiones llevan 20 años equivocándose. Esta es la portada del miércoles.
O sea, por ejemplo, él. Es que esto sí que es cómico, vamos a ver.
El jueves este va al Congreso decía, la reforma, os lo recuerdo.
Es que este señor decía exactamente lo contrario a lo que está haciendo cuando era presidente de la AIREF. Decía exactamente lo contrario. Y ahora dice que llevan 20 años, hombre, llevan unos
el tema
cuantos,
de las cotizaciones,
ejemplo,
¿no?
Lleva, por ejemplo, 20 años, por ejemplo, que decía lo contrario. Es que la gente o no tiene memoria o tiene mucha desvergüenza. Y en este caso yo creo que es mucha desvergüenza.
Carlos, te va a interesar lo que emite mañana 4, la televisión. Un especial del caso Negreira. Lo leo en El Mundo. Negreira rompe su silencio en un gran especial que 4 emite hoy sobre
no
el
Alzheimer.
Escándalo.
¿No
comillas? Estoy de cine, ha dicho Negreira. Parece ser, a los compañeros de 4. Lo que no sé es que, con quién será. Con Risto igual, que les han dado mucha bola al asunto, ¿no? Por la tarde. Alberto, ¿tú sueles ver el programa de por la tarde de 4? No,
a esas horas veo las sesiones del Parlamento o dormito.
Muy bien.
Vamos a ver, yo las noticias que tenía...
O las dos cosas a la vez.
Las sesiones del Parlamento a veces son como la vuelta ciclista, que valen,
claro.
Que valen para todo. Sí.
O las películas de Antena 3 de los fines de semana, que te duermes y sigues el hilo luego.
Las noticias que tenía, que son las mismas que tenéis vosotros con toda seguridad, es que esta persona está afectada de una enfermedad neurológica que probablemente sea el Alzheimer, ¿no?
Sí. Eso tenía entendido yo. Pero...
Entonces, yo pregunto, ¿era mentira eso o se han aprovechado de su deficiencia psíquica para hacer una entrevista donde este hombre diga algún tipo de tontería?
No tengo ni la menor idea. A ver, el mundo dice rompe su silencio. No sé qué habrán visto del tal. Igual rompe su silencio es pararle y decir estoy estupendamente, estoy de cine, no sé nada de lo que usted me está hablando y sigue su camino, que no lo sé, no tengo ni idea. Pero,
no sé.
En cualquier caso, será en defensa propia, porque cuando alguien está acusado de algo y te ponen un micrófono,
claro,
lo lógico es que lo utilices para defenderte
y contar
una versión que perjudica a los demás y te exonere a ti. Y eso es lo que posiblemente se producirá. Creo yo que alguien...
Cuesta mucho... No quiero pensar que alguien se haya aprovechado de la situación patológica de esta persona para hacerle decir cosas que le convienen para un titular.
Lo tenemos que dejar aquí, que quedan 30 segundos para que sean las 12 de la noche y por lo tanto para que sea miércoles. Carlos Dávila, Alberto Pozas, un placer como siempre, queridos.
Un placer. A seguir corriendo, Carlos.
Eso, a ver si en un metro sacas 3 a Carvajal.
Mira, no voy a correr, voy a andar. Correré así, corro más que Carvajal.
Adiós. Volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde, los del Enfoque aquí a Onda Madrid. Que descansen, adiós.